Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
10:39 de la mañana, nada menos en Canarias. Abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión enseguida. 915331851, 915331851, 609224716. Antes miramos a la actualidad. Hoy con Héctor Chamizo, es periodista especializado en la industria de fondos de inversión. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hablando hoy del private equity y de las cositas que siempre nos sorprendes y nos enseñas y aprendemos contigo a través de las redes sociales y a través de Twitch. Luego voy con eso, pero el private equity y la transición climática, que son dos cosas que planteamos hoy como tema. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es un poco el encaje?
Sí, pues recientemente se acaba una noticia, un artículo para la información a través de un informe de Fidelity en exclusiva que hablaba del potencial que tenía el private equity para mejorar esta transición hacia la sostenibilidad, ¿no? Y hacia la transición climática. Y fíjate que, bueno, el contexto que tenemos dentro del volumen total de estos fondos, ¿no?, del private equity, ha evolucionado favorablemente, ¿no?, de hasta los 8,9 billones de dólares a finales del 2021, y fíjate que veníamos desde los 4,08 billones a finales del 2015. De hecho, se prevé que alcance los 17,77 billones en 2026, según los datos de Perkin. Y bueno, para poner en contexto todo esto, Andrew McCarferry, que es el director global de inversiones de Fidelity International, dice que eso deja un gran margen para incrementar considerablemente el compromiso de los mercados no cotizados, que al final es donde se mueve el private equity, los fondos que no son públicos, con el fin de lograr un cambio drástico en el camino hacia esas emisiones cero netas, ¿no?, que es el objetivo. Y por ponerte un contexto así claramente y de manera rápida, decía que el sector inmobiliario es quizá el área en la que estos inversores privados pueden influir más de una forma inmediata de cara a la sostenibilidad, ya que, bueno, pues los edificios suponen aproximadamente el 38% de las emisiones de carbono del mundo. Y simplemente por ya terminar con esto, fíjate que ponía como ejemplo este experto de Fidelity que mientras los inversores en una empresa cotizada pueden recurrir a los derechos de voto y al activismo de los accionistas para mejorar la trayectoria de una compañía, los inversores en empresas que se financian fuera de mercados comprobarán que su propiedad directa o una participación mayor en la deuda pueden impulsar un cambio mucho más rápido y eficaz. Es un poco el contexto de lo que puede hacer el private equity al final para mejorar la transición climática.
Ya. Oye, a la private equity le afecta también, imagino, todo el tema ese de la inflación, la subida de tipos de interés, ¿no?
Sí, bueno, todos los sectores, segmentos del mercado y todo lo que se mueve, tanto lo público como lo privado, le está afectando notablemente. Muchos fondos de estos de private equity también están empezando a parar máquinas un poco para anticiparse a lo que puede venir. Algunos te hablan en privado de que sí que están preocupados con una posible recesión, ¿no?, de cara al final de este año. Incluso vamos a ver qué pasa con Estados Unidos en la publicación del próximo dato de PIB. Si hay crecimiento negativo, estaríamos ya en recesión técnica, y están preocupados por esta situación, están incluso pues parando a ver qué oportunidades puede haber. Es verdad que todo se ha abaratado en los mercados, y bien lo estamos viendo, ¿no?, con las caídas que estamos viendo en la renta variable, pero hay algunos que están esperando pues a ver si apacigua un poco el agua para entrar de una manera más clara.
Oye, tenemos hoy Twitch esta tarde con una exclusiva.
Sí, tenemos esta tarde mi canal de Twitch.
Hay que conectarse.
Para quien no lo conozca, eso es. Hoy además toca pues un capítulo de educación financiera más dedicada al inversor profesional, y en concreto pues tenemos datos exclusivos precisamente también de Fidelity del sector tecnológico, de cómo se ha comportado, si se ha pinchado la burbuja o si realmente con este pinchazo o estos descuentos puede haber oportunidades potencial de cara al futuro y dónde. Así que vamos a abordar eso en mi canal de Twitch. Héctor Chamizo, creo que va a ser un programa muy ilustrativo y muy interesante, así que os invito a todos a que lo sigáis, a que pongáis ahí un ojo puesto en mi canal de Twitch, en Héctor Chamizo.
¿Me has dicho la hora?
A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde será. Vale,
pues allí estaremos para aprender un poquito de educación financiera. Héctor Chamizo, gracias y que vaya muy bien.
Cuídate. Gracias mucho. A ti, Rubén. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Fernando Luque, editor de Morningstar. ¿Qué tal, Luque? Muy buenos días.
Hola, Rubén. ¿Qué tal?
Muy bien. Seguida con las consultas, que tengo la gente un poco preocupadita por esto de si entramos en recesión. ¿Qué pasa con sus fondos de inversión? Claro, un escenario en el que ya hablamos abiertamente de recesión. ¿En qué fondos hay que estar, Luque?
A ver, yo creo que hay un riesgo, decir, relativamente alto de que entremos en recesión, pero no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y iba a decir que es un poco lo que quieren los bancos centrales y especialmente la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque el enemigo público número uno ahora mismo para la Fed es la inflación. Y hay que luchar contra la inflación. Y luchar contra la inflación supone pues incluso desear que se produzca una recesión, porque es prácticamente lo único que puede deshinchar la inflación a corto plazo. Es decir, hay que subir los tipos de interés mucho para luchar contra la inflación, y eso lógicamente pues provoca pues una desaceleración económica importante y afecta tanto al consumo como al sector inmobiliario, y es un poco lo que quiere la Fed, luchar contra la inflación. O sea que el escenario de recesión para mí pues es el escenario principal. Ahora bien, no digo que sea el único escenario. Podría ser que podríamos tener la suerte, porque yo creo que ya es el factor suerte el que puede intervenir ahí, que podamos, digamos, subir los tipos de interés no tan alto como la Fed quiere subirlo y ver, digamos, una desaceleración muy importante de las tasas de inflación. Claro. Pero yo creo que no es el escenario principal.
¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos protegemos en este entorno?
A ver, primero lo que podemos hacer es reducir el riesgo de renta variable, porque claro, en un escenario de recesión no es un escenario positivo para la renta variable. Sería un escenario más positivo para la renta fija. ¿Por qué? Porque en un escenario de recesión, pues los tipos de interés a largo plazo pues se ven afectados y los tipos bajan. Y bajadas de tipos de interés son buenas para los fondos de renta fija. Entonces, todo lo que hemos contado últimamente de que pues las inflaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues empujan los tipos de interés al alza, en un escenario de recesión pues hay que pensar lo contrario, es decir, que los tipos de interés, especialmente los tipos de interés a largo, porque los de corto ahí sí que pues la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pueden tener ahí pues presión para subirlos, pero los tipos de interés a largo se van a ver afectados positivamente en este caso, porque los tipos van a bajar y eso podría beneficiar a los fondos de renta fija. Pero de momento yo creo que la jugada más simple y más cómoda y yo creo que más lógica es reducir el peso de la renta variable en las carteras. Cuando digo reducir, pues reducir en términos relativos, porque claro, no es lo mismo hablar del peso de renta fija para un inversor conservador o moderado que para un inversor agresivo o muy agresivo, ¿no? Ahí es un poco, en términos relativos, reducir por lo menos el peso de la renta variable, aprovechando, y eso espero que se produzca, pues algún rebote en las bolsas.
Vale. Venga, vamos con consultas, si te parece. 915331851, ¿sí? WhatsApp 609224716. Empezamos con un audio.
Buenos días, soy María, de perfil moderado. Don Fernando, ¿qué haría usted con el fondo MG Optimal Income? ¿Traspasarlo a otro más defensivo o dejarlo porque es posible que se recuperará? Pues están subiendo los tipos. Es que no deja de bajar. Muchas gracias por los consejos y felicidades al programa.
Preséntanoslo.
Claro, a ver, el Optimal Income del LNG, a ver, es un fondo que nos gusta mucho. Es un fondo mixto defensivo, con lo cual yo creo que encajaría dentro del perfil moderado de nuestra oyente, ¿no? No es un fondo que asume un riesgo de renta variable enorme, de hecho está bastante pues infraponderado en lo que es renta variable. Es verdad que tiene un peso notable en renta fija, que ese peso pues le ha ido mal pues en lo que llevamos de año, porque la renta fija lo ha hecho mal desde el principio de año. que es, yo creo que es una de las grandes novedades, ¿no?, para los inversores conservadores y moderados, el hecho de que la parte de renta fija no haya ido bien. Pero yo creo que de cara al futuro yo lo mantendría, ¿no? Un poco por lo que he comentado pues hace unos minutos, de que yo creo que el riesgo de recesión está a la vuelta de la esquina, que eso podría beneficiar a los fondos de renta fija, que han sufrido mucho. Para mí lo más preocupante no es la renta fija ahora mismo, lo era, digamos, hace 3, 4 o 5 meses, pero ahora mismo yo creo que lo más preocupante es la renta variable, ¿no? Porque además las expectativas de los analistas son más bien positivas, ¿no? Entonces yo lo mantendría, no haría ningún cambio, porque yo creo que es un buen fondo con un carácter mixto. Es verdad que los mixtos pues han sufrido mucho, tanto si son de carácter defensivo como moderado como agresivo, prácticamente han perdido lo mismo, porque ahí la parte de renta fija prácticamente ha caído lo mismo que la parte de renta variable, pero de cara al futuro yo lo mantendría.
Pregunta Elena, dice que es una seguidora suya del programa y quería conocer tu opinión sobre el Global Allocation en este entorno bajista a corto plazo.
El Global Allocation, bueno, no sé a qué fondo exactamente se refiere, pero porque hay un fondo español, digamos, Global Allocation, y otro, pues el típico Global Allocation de una gestora extranjera. Claro, el Global Allocation español, sé que es un nombre, digamos, muy inglés, pero hay un fondo español que se llama el Global Allocation, que la verdad es que lo está haciendo pues de cine este año. Está gestionado por Luis Bononato. Este año, por ejemplo, pues está obteniendo una rentabilidad del 50%, y claro, llama mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Es un fondo muy particular que invierte de forma poco tradicional, pero que obtiene unos resultados realmente brillantes, ¿no? Es verdad que puede tener periodos ahí de gran indecisión, como lo tuvo pues en el año 2018, de 2019, incluso el 2020, pero claro, luego puede tener pues unos resultados espectaculares, ¿no? Como el año pasado, yo creo que ganó pues en torno a un 30% y este año pues gana un 50%. Ahora bien, si uno quiere mantener este fondo, a ver, yo lo tendría con unos porcentajes digamos bajos, ¿no? Yo creo que no es un fondo desde nuestro punto de vista que tenga que conformar la parte central de la cartera, pero no veo ningún problema en mantener este fondo, iba a decir casi de gestión alternativa, ¿no? Aunque nosotros lo tenemos en la categoría de mixto, pero evidentemente tiene un comportamiento tan distinto de la media de la categoría que hay que, yo creo que, situarlo en otro entorno, ¿no? Yo, para mí es más un fondo de gestión alternativa, aunque puede jugar con posiciones cortas, largas, entonces yo lo mantendría.
Pues. Vale. Seguimos. Vicente, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Disculpe.
Si miramos,
y quería preguntar a don Fernando Luque, mire, tengo más de 20 fondos y así, siendo un mercado bajista, yo había pensado en quedarme en liquidez, pero parece que a los bancos les cuesta mucho esto de que nos pasemos a liquidez. Yo no sé si es por las retrocesiones, pero siempre te comentan el tema de Hacienda, ¿no? Entonces, otras opciones que tendría de no pasarme a liquidez, que tampoco sería por más de un año, por el tema de la inflación, o sea, sería pasarme al Total Return a un ROFER o RAFER que lleva poco tiempo, o bien a un indexado, un MSCI, bueno, o bien a un monetario, que es lo que más te aconseja, pero claro, ahí quedaría negativo, o bien esto entrar en Asia y China, que por lo que ha caído tanto, podría ser una buena opción. Entonces, bueno, yo desde luego con esos 20 fondos los quiero reducir o bien quedarme en liquidez. ¿Qué me aconsejaría? ¿Ir a un Total Return o ir a un indexado? Vale. Muchas gracias.
Gracias, Vicente, por llamarnos. Venga, 30 segundos, en 30 segundos que te leo otra consulta.
Lo que comenta, en lugar de vender, traspasar, no hay impacto fiscal. Luego, las tres opciones que comenta, pasarlo a un fondo de gestión alternativa como el RUFER, me parece bien. una parte también en monetarios, y a mí personalmente me gusta mucho China. Yo creo que China puede ser el gran tapado de este año, con lo cual yo combinaría esas tres opciones. Quizá me olvidaría del MSCI indexado, o por lo menos reduciría el peso, porque yo creo que hay que reducir el peso de la renta variable, pero como estrategia me parece bien, pero diversificaría en esas tres opciones. Venga. Fondo de gestión alternativa, monetario y China, más que Asia.
Venga, un nombre propio, un fondo que tenga un gran peso en oro a modo defensivo para los próximos meses.
A ver, fondos en oro, yo iría más al tema de ETFs, ¿no? Es verdad que pues el Igneo, por ejemplo, pues tiene un fuerte peso en oro, pero si uno quiere exposición al oro, salvo si es en minas de oro, porque aquí habría que distinguir, habría que ir más al mundo de los ETFs. Ahora bien, si uno apuesta por el oro, puede pues hacerlo a través de minas de oro, ¿no? Yo qué sé, el de BlackRock, por ejemplo, es un buen ejemplo. Me gusta, yo creo que debería siempre formar parte de las carteras, pero si invertimos en minas de oro, pues ahí la volatilidad puede ser alta, pero también la recompensa puede ser más alta que invirtiendo en un fondo o un ETF directamente expuesto al metal amarillo.
Perfecto, una última, pero en 10 segundos, Capital Group, New Perspective Fund y Robeco Global Consumer, los dos con pérdidas. ¿Qué hace este oyente? ¿Se deshace de ellos, aumenta posiciones o los mantiene? 10 segundos, que nos vamos.
Son dos fondos muy buenos. Yo creo que la clave aquí es qué hago con mi cartera. Si quiero reducir el riesgo de la renta variable o no. Yo diría que sí, pero los dos fondos son buenos. No es un problema de fondo, sino de cartera.
Muy bien. Fernando Luque, editor de Morningstar, gracias por este consultorio de fondos de inversión. Hasta la próxima.
Gracias, Rubén. Un abrazo.